sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta, espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el 45 aniversario de nuestra Facultad de Arquitectura. Para ese propósito, hemos invitado al arquitecto Alberto Mesa Sánchez, que agradecemos que haya aceptado la invitación. Gracias, arquitecto.
Al contrario.
Bienvenido al programa. Gracias,
arquitecto. Muchas gracias por invitarme.
Y también tenemos al encargado del despacho de la dirección, Ulises Rubalcaba, maestro en arquitectura y urbanismo, Ulises Rubalcaba. Buenas tardes, Ulises.
Sí, buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, pues la idea es hablar un poco de la evolución que ha tenido nuestra, la primera, primero carrera, después licenciatura, escuela y ahora facultad, ¿no? Entonces, y pues sacamos ahí de los closets de los recuerdos aquí al arquitecto para que nos empiece a contar un poco, que nos narre aquellas épocas en que le tocó a él vivir la primera conformación de esta carrera de arquitectura. Arquitecto, cuéntanos, trasládate por allá aquellos años de, ¿qué? ¿1979 o 1978?
Ah, sí, cuéntanos. Sí, buenas tardes de nuevo. Auditorio, buenas tardes. El caso de la creación de arquitectura es muy interesante porque forma parte de un programa institucional donde la universidad se encontraba en un escenario de un parteaguas en donde la masificación de la educación ya era un hecho evidente y la universidad estaba dando respuesta a esa evidencia de la educación masiva. Dentro de ese proceso surge en el rectorado me recuerdo que era el ingeniero Eduardo Franco, el rector, implementa todo un mecanismo para promover creaciones de escuelas o carreras nuevas. Fue el caso de nosotros, donde entramos en un paquete de trabajos en coordinación también con lo que después se fue la Facultad de Veterinaria y lo que también fue en su momento el inicio de Psicología. Eran un paquete de tres y pues iniciamos como arquitectura, entrábamos en el año 79 a finales con el primer propedéutico, recuerdo. El primer propedéutico que era como una especie de darle en cuatro materias a los potenciales alumnos herramientas, sobre todo para direccionar su vocación como futuros arquitectos, y pues se convocó a la sociedad para que se ingresara bajo ese mecanismo de propedéutico y fue que se creó un grupo por la mañana y un grupo por la tarde. Ese es el primer arranque, ¿no?
El primer arranque, sí. Un curso propedéutico que inclusive duró muchos años ese esquema, ¿no? Uh-huh. Un poco hablando del plan de estudios, no sé si tengas algún antecedente, cómo se conformó, quiénes participaron, digo, claro. Conozco algunas gentes, pero creo que en tu voz sí sería mejor más o menos alguna cosa de ese.
Claro, mira, Juan Carlos, ahí la evidencia de todo esto que estoy hablando tiene un soporte obviamente académico y tiene un soporte evidentemente también de carácter institucional, porque en paralelo al arranque se fue creando también la posibilidad de darle una garantía de solidez a nivel de la Secretaría de Educación Pública para darle el reconocimiento que tendría en su momento la propia incipiente carrera de arquitectura en ese momento, ¿no? Y se creó a través de una comisión de investigación que era presidida por un doctor en arquitectura, el doctor Rafael López Rangel,
poblano.
De origen poblano, uh-huh, pero que era profesor emérito de la UNAM,
sí, claro,
en la Facultad de Arquitectura. En su momento fue profesor mío ahí en la facultad. Y él fue el que armó todo un timbrado en las distintas áreas del conocimiento, en donde se conjugaron todos los elementos para hacer el primer borrador de presentación ante la SEP del plan de estudios, presidido en ese entonces por el hoy finado Rafael López Rangel.
Sí, recuerdo. De hecho, me tocó ese plan de estudios a mí. Y un plan de estudios, yo te voy a decir, yo estaba en La Paz antes de venirme para acá y recuerdo que yo trabajaba con un arquitecto allá y me llegó una hoja, ¿no?, del plan, del esquema, del plan de estudios, y yo se lo mostré, fíjate que me voy a ir a Culiacán, soy arquitectura y mira, este es el plan de estudios. Y te voy a decir lo que comenté, lo que me hice en aquel momento, y no, qué novedoso plan, dice, ¿no?
Sí.
Que se le hacía muy novedoso a él. Varias, ¿cómo estaba conformado?
Sí, mira, ese comentario que te hicieron en su momento tiene mucha objetividad en el caso de lo que se dice de ese primer borrador del plan. ¿Por qué es un impacto muy fuerte? Porque primera vez que en la docencia, en este caso de las universidades que impartían arquitectura en el país, por primera vez se le da el sesgo de voltear a la ciudad como la creadora de la arquitectura, como el asidero de la arquitectura, que en la sumatoria de arquitecturas vas creando también ciudad. Y es ambivalente, porque a la inversa es lo mismo.
Sí, claro.
Entonces, pero es la primera ocasión en donde el eje central del plan de estudios que estaba hablando hace un momento se centra en desarrollo, en diseño urbano arquitectónico, el famoso DUA, que eran el eje toral de la propia estructura del plan de estudios, y todos los elementos que eran apoyos instrumentales, que se les llamaba, y otro elemento más que era de teoría e historia de la arquitectura, que complementaba la parte de solidez conceptual del propio plan. Pero la parte modular era regresar a la ciudad.
Claro.
O sea, la ciudad como un eje transformador que implicaba que cualquier cosa que tú le metieras como arquitectura te iba a significar ir haciendo cambios en la propia ciudad, al grado tal de que aquel concepto originalmente planteado, que alguna partecita me tocó a mí en UNAM como alumno, del que era el diseño arquitectónico, en el sentido estético de las cosas, pasó de ser aquello a entrar en un terreno que, si bien no cancelabas la parte estética, pero sí le dabas todo un esquema más de orden sociológico con respecto a la ciudad, ¿no?
Un poco más, digamos, pues yo que este plan de estudios fue embrión de aquella dicotomía que había en UNAM de letras y autogobierno.
Exacto,
¿no?
Y, sí. Digamos, sí, ¿no? Sí. Es un poco, o un mucho, el origen de todo esto. Ajá. Había expresiones ya orientadas a ese fin, como era la propia UNAM, que ya empezaba con estos esquemas del autogobierno y letras y todo eso, pero finalmente ya existía algo ahí. Puebla también lo
Puebla,
tenía.
Guerrero,
Guerrero también lo tenía. Sí. Y había pues 2, 3, 4 versiones de lo mismo. Y en arquitectura fue así como esta región del noroeste del país que implementa esto, ¿no?
Sí.
Cabe decir, y hay que ser autocrítico en ello, que pues la realidad es que pues los hechos de la forma cotidiana de la docencia pues nos rebasaban.
Claro, sí.
¿No, verdad?
Sí.
Porque eran conceptualizaciones expresadas por Rafael López Rangel de escuelas de gran importancia a nivel, en este caso a nivel pues mundial.
Mundial,
porque este esquema que hablo se sustentaba en un concepto de la escuela italiana.
Así es, correcto.
La escuela italiana. Entonces, pues para todas las personas era muy novedoso.
Y aquí medio mesteño medio rupestrono la raza aquí, ¿no?
Sí, no, pues sí, claro. No,
digo, sí. Así era, somos, ¿no?
Sí, así pues, es.
Para
sí,
aterrizar estas cosas conceptuales ahí era medio complejo.
Era complejo porque generalmente la ingeniería y la arquitectura siempre han sido como muy primas hermanas ambas,
claro,
¿no?
Sí.
Sin embargo, en el caso de la arquitectura, pues los alumnos y los propios maestros, también hay que decirlo, pues teníamos un gran problema de cómo, cómo interpretar y trasladar eso como conocimiento en la docencia, ¿no?
Y aparte, pues, la conformación de la planta docente, conforme se fue integrando, pues venían de diferentes perfiles, ¿no?
Sí.
Gobierno, otros venían de, sí. De pues de la Autónoma de Guadalajara, algunos sí. Ahí, otros de, en fin, de Politécnico. Exacto. Entonces, sí, pues sí. era no era fácil, ¿no? Algunos no, extranjeros inclusive.
Inclusive extranjeros. No era fácil. Sí, ¿no? Y no era fácil porque pues habían, cada quien traía su verdad.
Sí, exactamente.
Y en esa verdad absoluta, pues era como
conjugas, ¿no?
Que ese fue el gran reto que me tocó abordar, porque entré como jefe de carrera
sí.
En ese arranque. Y pues, cómo conciliar con sí. Todas esas versiones,
sí,
¿no?
Sí, cómo hacer que todos confluyeran en una línea, pues, sí. ¿No? Pero sí. Interesante todo esa historia de nuestra sí. Hoy Facultad de Arquitectura, ¿no? Sí. Aquellos largos años. Que era, no sé si empezó desde el inicio ahí enfrente del estadio o antes había iniciado en algún otro lugar.
No, ahí enfrente del estadio, donde después fue la escuela de música.
Sí, sí.
O no sé si será
sí, todavía.
El caso es que ahí enfrente del estadio compartíamos, y hay que comentar esto de manera breve, pero muy, muy clara, que compartíamos el caso del edificio con la escuela de ingeniería. De tan lo compartíamos que la carrera de arquitectura surge amparada en la escuela de ingeniería.
Así es, era una,
entonces, era una de las tres carreras. Estaba ingeniería civil, ingeniero topógrafo y arquitectura.
Okay.
En ese sentido, por eso el nombre de carrera de arquitectura.
Arquitectura originalmente.
Sí, así es.
Sí, entonces ya y bien, bueno, y después si damos un brinco histórico, bueno, después pasa a ser escuela de arquitectura,
sí.
Ya se conforman, hay una evolución ahí ya,
claro.
Se consolida la planta docente un poco ahí.
Sí, hay que decir que el por qué escuela de ingeniería, que era la que soportaba el arranque de arquitectura, en el caso de ingeniería, pues tengo que reconocer también que buena parte del arranque, del inicio de arquitectura, fue en el soporte de ingeniería con su planta docente,
claro.
Y con el director que en ese entonces estaba, que era el ingeniero Pedro Valenzuela Sánchez, que era el que apuntaló, uh-huh. Junto con el equipo con la comisión de investigación, todo lo que era el inicio. Pero esta conformación se fue poco a poco cuando arquitectura empezó a crecer. Esto extraño 1985, uh-huh. Todavía estaba migrando, uh-huh. Y buena parte de arquitectura hacia Ciudad Universitaria. Ya es en el 85 cuando se crea la Escuela de Arquitectura, ya con la independencia de ingeniería.
Así es. Y sigue funcionando ahí en ese edificio, ya donde yo entré en el 85 y me tocó todos los años ahí en ese edificio. Yo cuando salí al año, ya se cambia
a
Ciudad Universitaria.
Sí.
Según un historiador, me acuerdo que Mario Eric fue el que
Vergara.
Hizo ahí la conformación de la UESA, ¿no? Que es la primera de los edificios. Yo,
sí.
Por ahí estaba, no sé si es el servicio social o trabajaba en las tardes de mantenimiento, y por ahí me acuerdo que llegaba los planos a revisarlos ahí. En fin, pues toda una historia, ¿no? Ganen a estos que han pasado por ahí,
sí,
Alberto.
Sí.
O sea, no podemos mencionar a todos, ¿no? Pero así, acuérdate de algunos 2, 3, 4.
Mira, había maestros, incluso extranjeros.
Sí, claro, sí.
Estaba Carlos Barbachán.
Argentino.
Era argentino él, Emilia Lago Marcino, también uh-huh. Argentina.
Uh-huh.
Estaba el uruguayo, me acuerdo que...
Fernando Vázquez Ramos.
Sí. Que también estaba ahí,
sí.
Que era un profesor de tiempo completo. Y había profesores también de otras partes del país, como Mario Eric,
uh-huh.
Roberto Rosas, que era de la Ciudad de México.
Sí.
Y locales, pues estaba Tomás Arroyo Malacón,
uh-huh.
Estaba José Luis Arredondo,
sí.
Que eran también parte fundamental en esto, ¿no?
Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos aquí en su programa Ciudad Abierta.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Guas. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.culiacán.com. www.radiowas.org. Radio UAS, la radio viva, siempre contigo.
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó la presentación de Proyectos de Exportación, evento académico que permitió a los estudiantes integrar conocimientos teóricos y prácticos que tienen como propósito acercar a los alumnos al ámbito profesional, ya que a través de estos proyectos los jóvenes desarrollan un balance técnico, financiero y de viabilidad, analizando si un producto es apto para su exportación, comentó la doctora Jessica Janet Soto Beltrán, investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS.
Antes que nada, pues es que ellos puedan llevar del campo de la teoría y todos los conceptos que se han desarrollado a lo largo del semestre y lo puedan concretar en un proyecto que sirva para su formación profesional. Entonces hay varias habilidades, por ejemplo, la habilidad pues también de poder exponer un proyecto hacia un público que va dirigido principalmente, yo les digo que son empresarios que vienen a comprar su producto y es ahí donde tienen que poner en práctica pues todo lo que aprendieron en el semestre.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta. Aquí estamos destapando ahí muchos recuerdos de los inicios de nuestra facultad. Estamos hablando sobre el 45 aniversario de la hoy Facultad de Arquitectura, con Alberto Mesa, que fue el primer jefe de carrera de aquella época. Y es una plática muy amena, ¿no? Que el tiempo está muy apretado, porque Ulises aquí, para que nos hable un poco de esta última fase que le ha tocado a él como alumno y ahora como... después como docente y ahora como que está al frente de los destinos de nuestra facultad, cómo ha crecido y cómo ha evolucionado, ¿no? Esta aquella carrera de arquitectura y hoy esta facultad con una serie de aspectos que vale la pena resaltar. Alberto, entonces, ya carreras y todos estos perfiles de maestros que se fue nutriendo en la escuela, cuando llega, no sé, que en paz descanse Romo, luego llega Guevara y luego llegan... Sí, por ahí.
Sí. Llegaron, pues obviamente, a nutrir.
A nutrir, sí, claro.
Porque cada quien con sus ideas distintas, pero finalmente lo que yo le veo de positivo a todo esto son experiencias diversas que se conjugan. Y pues está ya de manera más reciente Elizabeth Castañeda.
Cervando.
Está Orellanes, Horacio. Sí, una serie de personas que sumaron pues para que hoy lo que se le llama pues a partir del año 2000 Facultad de Arquitectura, porque cuando se empiezan a ofertar los posgrados.
Sí, en el área técnica, que siempre por lugar a veces cuando muy importante, personajes, a mí me dio Sacasa, por ejemplo.
Carlos Sacasa.
Carlos Sacasa, sí, que también.
Nicaragüense.
Nicaragüense, ¿no? Sí. En fin, varias gentes, ¿no? César Iñiguez,
que estuvo también en área de instalaciones, ¿no?
Sí, en área de instalaciones.
Sí.
Una de estructuras que me encantaba porque dibujaba muy bien el canijo.
El
nombre.
Moreno Chaides,
¿no?
El ingeniero.
Sí. Y también el Yaguaruta que jugaba fútbol, ¿cómo se llama el ingeniero Muy bueno también él. Le decían el 20 porque había nacido el 20 de noviembre.
Ajá.
Se me pasa el nombre aquí, ¿no? En fin, muchos personajes, mucha gente que ha pasado y que enriqueció pues todo este asunto, ¿no? Ahora, Ulises, cuéntanos un poco, ¿cuál es el panorama ahorita actual de la cuántos de matrícula de aquel grupo matutino y grupo vespertino trasladado ahora cuánto es nuestra la matrícula, las carreras que hay en nuestra facultad?
Claro, actualmente pues la escuela ha evolucionado bastante, ¿no? Escuchando las palabras del maestro Mesa, pues es un honor compartir con él este espacio.
Claro, sí.
Y mencionar pues que la escuela actualmente tiene 4 licenciaturas. Tenemos la arquitectura, que es la principal, la que tiene mayor capacidad de alumnado. Tenemos la licenciatura en diseño de interiores y ambientación, la licenciatura en diseño urbano y del paisaje. Y actualmente tenemos la oferta de la licenciatura en diseño industrial. También contamos pues desde hace bastante tiempo la maestría en arquitectura y urbanismo, y ahora el doctorado en arquitectura y urbanismo.
Sí, no, no, ya es todo un, es toda una, y aparte la matrícula es bastante grande.
Sí, contamos más o menos 2.500 alumnos, sí. Una planta docente de 130 maestros. Bueno,
sí, es muy grande, es ha evolucionado mucho y creo que favorablemente, ¿no? Con todas las anécdotas que podemos recordar de aquellos años, ¿no? Pero bueno.
Sin duda es un gran reto, ¿no?
Sí, claro, sí.
Abrir las puertas a la demanda de los ciudadanos de Sinaloa que quieren estudiar una carrera enfocada al diseño del espacio habitable, y nosotros trabajamos, nos actualizamos para darle respuesta a esas necesidades que tiene la población de Sinaloa y en México, sin duda. Y siempre luchamos por tener las puertas abiertas para que quiera estudiar algo con nosotros en la Facultad de Arquitectura, son bienvenidos.
Sí. Fíjate, Juan Carlos, una cosa que me gustaría complementar de lo que comenta el arquitecto es que hoy día lo que estoy enterado es que, a diferencia de lo que surgió cuando iniciamos, iniciamos como muy, honestamente lo tengo que decir, como muy rupestre, con mucho voluntarismo, mucha voluntad, mucho así, pero hoy día la facultad tiene una planta docente que todos los profesores son posgraduados.
Claro,
son posgraduados, son maestros y son doctores en arquitectura.
Así es, sí.
Entonces eso les da, pues está en el rating a nivel nacional de facultades que son reconocidas a nivel nacional por sus características de esa naturaleza.
De perfiles.
¿No? De perfiles.
De perfil docente.
Así es.
De claustro, digamos, de profesores, ¿no?
Ah, exactamente.
Sí, claro. Y veo, hay mucha gente joven también con esos perfiles y que pues, viene empujando fuerte, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas que valdría la pena mencionar aquí, el asunto de la tecnología.
Ah, claro.
De aquellas épocas, Alberto Mosa, que... me acuerdo que cuando había una materia que se llamaba computación en arquitectura y llegaba con un teclado, un maestro que venía de la escuela de ingeniería, para enseñarme el teclado, pues, como era un teclado de una computadora, ¿no? En hielo seco, así.
Sí,
es una broma.
Sí, sí.
Porque pues, no lo conocíamos nosotros, ¿no?
Sí.
Y,
sí, claro.
Y en fin, entonces, ahora, y cómo se trabajaba antes y cómo ha evolucionado, si uno... ve los procesos de trabajo, ¿no? Cómo se enfrenta el proceso de diseño con las herramientas que existen ahora, años luz.
Ah, no, claro, ¿no? Claro.
Qué bruto es.
Claro, mira,
increíble.
Es que en el sentido este último que comenta Juan Carlos, buena parte de lo que se está viendo hoy tiene que ver mucho con la parte digital. Es decir,
sí.
La generación nuestra y la mía todavía como estudiante, años atrás de que ya entré a ingresar acá a la planta, en la facultad, hoy facultad, era de papel albanene, de estilógrafos, es escuadras, reglas T, y cosas de ese tipo, todo de manera muy manual, muy artesanal, se puede decir, ¿no?
Sí.
Y hoy día, pues eso está en la historia, ¿no?
Totalmente.
Ya hoy día vas a encontrarte, no, pues ya como para meterlo en un museo y para que la gente lo vea como una pieza histórica, ¿no? Hoy día es otro mundo, ¿eh?
Sí, los Leroy, todo.
No, eso te anda.
Antes se tocaban grafos todavía,
sí,
¿no?
Sí, grafos, sí.
Yo era anterior del Leroy, ¿no?
Yo era de los grafos.
Sí, pues, sí, pues. Ahí ya me tocó ¿cómo se llama? Ya estilógrafos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero bueno, no, era unas matadas así fuertísimas de que te revisaban y al otro día pues o a los dos días tenías que ir a revisión, ¿no? Y hacerlo, ponerle el papel encima y hacerlo.
Así
¿no?
es. Sí.
O ahora tú copias, pegas. No, es una chulada, ¿no? Ahora con la computadora, ¿no?
No, y tridimensionalmente.
Sí, no, le sale el sol con tú das las coordenadas del terreno y ves el azulamiento del objeto que estás diseñando.
Claro.
Pues,
¿Qué sombras das? ¿Cómo proyectas ventanas a partir de eso? En fin, todo.
¿No? Es una evolución brutal, ¿no?
Sí, sí.
Y muy, muy fuerte.
Sin duda, la tecnología del mundo ha cambiado cómo se genera la arquitectura. Y el reto que tenemos actualmente en la facultad es cómo bajar esas innovaciones tecnológicas en la enseñanza de la arquitectura.
Claro,
claro.
Otra de las cosas que yo creo que se fueron con inicios, el asunto de la biblioteca y ahora de aquellos años, ¿no?, que fueron conformando ustedes poco a poco la biblioteca de la escuela. Y ahora con las tecnologías que en la palma de un teléfono traes ahí.
Ah, no, sí.
Todo, ¿no? Así, en términos de información, ¿no? Y me acuerdo que había un trabajo que hacer y salimos corriendo a la biblioteca porque se acababa el benévolo, ¿no? Había como 4 o 5 benévolos en un libro, ¿no? Y pues el que se lo agarraba se iba y le agandallaba, ¿no? Sí. Pues eso para sacar copia de la parte donde te tenías que hacer un trabajo, pues, ¿no? Sí. Ahora ya no, eso está
No. Es otro mundo, pues.
Es otro mundo.
Sí, es otro mundo, mundo, ¿no? Sí. Y para bien, creo.
Sí,
que
no, para bien, claro, ¿no? Sí, para bien, para que sí. En el anecdotario ahí.
Sí, así es.
Me acuerdo que también hubo una revista de aquellos años, Alberto, una que editaba, participó la Escuela de Arquitectura de nosotros, Puebla, creo que Guerrero, ¿no? Una donde apareció por primera vez algunas colaboraciones de algunos maestros de aquellos años, ¿no? Porque ahora pues ya es otra cosa, ya tenemos una plataforma, como tú decías, ya en rankeados, SNI, no sé qué cosas, ¿no?
Sí.
Pues me acuerdo aquella revista, no me acuerdo cómo se llamaba, una, creo que hasta en sepia o blanco y negro, ¿verdad? ¿No? Una revista de las 3 escuelas de arquitectura esa, ¿no? Yo que seguramente en aquel momento la dirigió o fue el que empujó eso, Rafael López Rangel,
así es, ¿no? Sí, él fue el director de esa revista.
Sí, me imagino.
Y participó Roberto Rosas.
Sí, Roberto Rosas. Creo que había un artículo del uruguayo ahí también,
también,
creo.
También, sí.
Sí, me acuerdo esa revista porque... Muy bien, muy bien. ¿Algo que quieran, Alberto, algo que quieras comentar, algo para cerrar aquí?
Mira, sí, cuando pasaron por aquí, en este escenario de la historia de los 45 años, pues solo me resta a mí dar el agradecimiento a ti, Juan Carlos.
No, nada.
Al arquitecto Rubalcá también por estar aquí en este escenario tan importante como son los 45 años de la historia de esta facultad. Y de algo que estoy agradecido en la vida, porque ya a mi edad, hay que decirlo así, es de haber participado.
Sí.
De haber participado en ese proceso, no me arrepiento absolutamente para nada, al contrario, estoy plenamente seguro y convencido de que es una parte muy importante de mi vida, de la formación, de mi formación como arquitecto, y que esto me ha permitido, pues... ser actor de ese proceso con sus todas las
asegúnes
que pueda tener, ¿no? No digo que es la perfección absoluta, uno no lo es, al menos yo no lo soy, pero sí creo que es una vivencia y una enseñanza muy grande de la cual estoy eternamente agradecido con la universidad y obviamente con la propia facultad, ¿no?
muy bien, muchas gracias, Ulises.
Claro, a mí me gustaría reconocer a todos esos maestros que formaron parte de nuestra facultad, que han sido partícipes y que su trabajo ha dejado huella y ha sido los cimientos para lo que es hoy la Facultad de Arquitectura. Claro. Reconocerles y dar las gracias a cada uno de ellos, de estos maestros, algunos mencionados en esta sesión.
Muy bien. No, pues está bien. Pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos que nos hayan escuchado y pues nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta. Muchas gracias, Alberto.
No, gracias a ti, Juan Carlos.
Okay.
Hasta luego.
Gracias.
Ciudad Abierta.